amigos de Paj Radio en Línea, buenos días. Con ustedes, como todos los días, César Jesús en Línea. Bueno, eso de como todos los días tampoco no es tan cierto, ¿no? Porque hacía varios días que estábamos un poquito alejados del micrófono. Alejados por una cuestión de buscar cierta estabilidad, de tratar de tomarnos un descansito para volver y salir un poco de la rutina en la que habíamos entrado. Y también por el hecho de que, según tengo entendido, ayer no estuvimos en directo. Entonces traté de grabar un programa, pero no es lo mismo. No es lo mismo grabar un programa que saber que uno está en directo. Cuando uno está grabando, cuando uno está listo para grabar, entonces puede permitirse errores pensando en que después se corrigen o que vuelvo a empezar. Así es que preferí no hacerlo. Me gustan más las cosas en vivo. Empezamos como todos los días, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te alabo, te bendigo, te doy gracias por este día. Este día que de primavera no tiene nada, porque ha amanecido todo lluvioso, las calles están mojadas. Estoy acá con un personaje al que ustedes conocen, con el Monín. Lo conocen porque en varias oportunidades lo he referido. Con él solimos salir muy temprano en las mañanas a caminar. A eso de las 5:30 de la mañana ya estamos en la calle y buscamos que caminar una hora y media, en fin, lo que sea. La cuestión es únicamente mantenernos un poquito en movimiento. Y con aquello de que a quien madruga Dios lo ayuda, entonces pensamos de que puede ser así. Estoy con el Monín, le abro su micrófono en este momento y para que ustedes lo conozcan. Hola, Mono, ¿cómo estás? Acércate al micrófono.
Hola, César, qué gusto estar contigo en esta estación tan especial.
Bueno, pero de repente no nos está escuchando nadie, Mono. De repente esta es una conversación entre tú y yo nomás, porque imagínate, ¿no? Hay tantos, las personas tienen en este momento tantas cosas, ¿no? Tantas opciones por las cuales hacer, tienen canales de televisión prendidos, computadoras, tantas posibilidades, ¿no? Que podrían tener, no sé, pero de repente hay alguien que esté escuchando y hay alguien a quien le pueda servir nuestra experiencia.
Ese alguien es sumamente importante para nosotros.
Claro que sí, claro que sí. Acabas de decir algo sabio. No, porque no importa, si hubiera una sola persona y a esa sola persona le sirve algo de lo que digamos, en buena hora, pues, ¿no? Qué bueno.
Es sumamente importante.
Monín, yo heredé de mi padre, que heredé toda una historia, heredé pues unos genes, heredé un ADN, heredé una serie de vicios y virtudes, muchas. De las dos partes, ¿no? A pesar de que mi padre fue muy, muy pródigo en cuanto a sus vicios, en cuanto a su vida disipada y todo esto, pero sé que también fue, pienso que más fueron sus virtudes. A pesar de todo eso, pienso que más fueron sus virtudes porque era un hombre bueno. Y para mí, el hecho de encontrar a una persona que sea buena tiene más valor que muchísimos defectos. Tú lo conociste.
Lo conocí mucho, y cuando uno tiene un verdadero amigo no hay vicios que valgan, sino virtudes que abundan.
Bueno, pero ¿los compartían los vicios o no los compartían?
Podríamos haber compartido todo, pero lo que más nos unía es el cariño y la amistad.
¿Cómo era el viejo? Fíjate, tú lo conoces más que yo, porque en realidad tú sabes que yo he tenido poco acceso a él, ¿no? Sin embargo, hay algo que tengo que darle gracias al viejo. Tú eres la mejor herencia que él me dejó.
Yo, la verdad, no te podría hablar nada de lo negativo que pueda haber existido en el campo marcable de tu papá, porque nunca se los conocí. Todo lo que en ese concepto, en ese sentido, la gente se expresa o las personas puedan comentar, yo te mentiría. A pesar de la abundancia de tiempo que he estado con tu papá, jamás le he visto nada normal. Lo único que le he visto, lo único que he tenido, le he visto y he sentido es cariño.
Bueno, lo que pasa es que también tú eres muy generoso, tú eres de las personas que solamente ve lo bueno en las personas, ¿no? Y eso es una característica tuya que es una característica muy escasa en estos tiempos. No importa, porque fíjate, hablar inclusive de las cosas malas que pueden haber pasado, porque yo tengo bien en claro, ¿no? Nosotros no somos las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos vienen de nuestro programa. Son cosas que sobre las que no tenemos control. O sea que todos tenemos, de Inga y de Mandinga, todos hemos cometido errores en la vida. Yo los he cometido muchísimos. Pero lo importante es esto, ¿no? Que por sobre todo eso, yo creo que para Dios, fíjate, podemos haber tenido miles de errores y defectos. Pero si tenemos una virtud y esa virtud es el amor, compensa todas. Así es que estamos en la maravilla de esto, de encontrarnos hablando de Dios, es que hablamos de su gracia, hablamos de su amor, de su misericordia, cómo nos desborda Dios realmente en generosidad, en ternura, en compasión, en perdón.
Precisamente por eso, y como estamos hablando con Dios, de Dios, no podría mentir. Además, tú sabes que nunca miento, no puedo mentir, no puedo. No puedo haber sido criado bajo otros, como tú dices, programas. De manera que no puedo mentir, no puedo, no me siento bien. No puedo. Además, creo que debo ser detectable porque al no estar en mi vida criado, educado, vivido para la mentira, no lo puedo hacer. Debo ser detectable inmediatamente.
Oye, Mono.
Nunca le he visto nada a tu padre, nada, nunca. Lo único que he tenido es, he ya, recibido de tu
ya
padre.
Ya pues, mono. Lo que pasa es que tú siempre ves solamente lo bueno. Lo otro bueno, pues eran cuestiones y circunstancias de la vida, porque mi padre se drogaba, ¿no? Pues todo el día, y todo el día se inyectaba delante mío, mono.
Nunca, o sea, lo he visto.
Ah, bueno, pues sin embargo, delante mío yo sí lo he visto inyectarse y todo. Pero sin embargo, pues como te digo, por sobre todas esas cosas, no, está el hecho que era bueno. Y eso,
¿será que nos mirábamos con tanto cariño, con tanto respeto, que jamás, jamás lo he visto, jamás, te mentiría? ¿De verdad?
Bueno, mono, entonces tú, además de ser mono, eras ciego, ¿eh?
No, no, de verdad que no.
Oye, mono, bueno, una cuestión. Cuando yo recién salgo del colegio, ¿no? Ahí en el año 1961-62, entonces, mi padre, pues, al que recién prácticamente lo había conocido en esos tiempos, ¿no? Mejor dicho, sabiendo de que era mi padre, entonces me recomendó contigo para que me des trabajo, y tú me curaste del trabajo para toda la vida. Fuiste tan estricto, tan severo, que nunca más quise volver a trabajar.
Pero creo que las cosas tienen su campo. Cuando es el juego, es el juego. Cuando es el trabajo, es el trabajo.
Te cuento que te sacábamos la vuelta, mono, ¿eh? Porque nosotros, me iba con la Lora Gutiérrez, con Mario Minaya, todos los vendedores, salíamos de ahí después que tú nos dabas nuestra charla, nos dabas nuestra preparación y todo esto, y nos íbamos al billar y nos pasábamos casi todo el día en el billar.
Ya el tiempo te tiene que haber mostrado, tienes que haberte dado cuenta de que cuando uno actúa así, y en el trabajo, y el trabajo es a base de comisiones, uno solo es el que se perjudica.
Pero, ¿no? Al final, mono, salí campeón de ventas, ganamos un concurso ahí, pero con mis ventas se ganó la Lora. Él se fue de viaje. Yo hice las ventas y él se fue de viaje.
Ah, qué bien. Tuvimos ese triunfo, ¿no? Porque era una oficina de las...
No era una que estuviera muy asequible,
no,
a la gente.
No de las mejor ubicadas, porque incluso para ingresar había unas pequeñas gradas,
sí.
Y de acuerdo a un marketing, a un mercadeo,
la gente no sube gradas
para entrar
a lo que está a nivel de la tienda.
Así es.
Bueno, pues, pero le ganamos, pues, sí. Le ganamos a las tiendas que estaban en
pleno... Las ubicadas, Jirón de la Unión.
Jirón de la Unión.
Dos
en el Jirón de la Unión, ya todas les ganamos, le ganamos hasta la central.
Sí.
Pero bueno, oye, Monín, nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo. Hemos viajado juntos, hemos jugado fútbol juntos, hemos recorrido, tenemos travesuras que hemos hecho, ¿te acuerdas?
Así es.
¿Te acuerdas cuando nos íbamos a jugar ahí? ¿Te acuerdas de Tarapoto o no te acuerdas de Tarapoto, mono, de nuestras travesuras? ¿Ah? Les voy a contar yo. Resulta de que llegábamos, en Tarapoto había un sitio en el que había mucho contrabando, no sé por dónde entraba porque es en plena selva. Entonces nos íbamos a jugar fútbol nosotros, el mono ha sido, ¿no?, de la selección peruana de fútbol, toda su vida ha jugado por un solo club, por el Universitario de Deportes, y desde que él empezó su carrera muy jovencito, 16 años, hasta que terminó, siempre perteneció a la selección. Fue un gran jugador, ¿no? Y el Monín, sobre todo, a pesar de grandes ofertas que recibía de otros equipos, sin embargo, es tan querendón, es tan hecho, es tan leal en todos los actos de su vida que nunca quiso dejar a la U de sus amores, y empezó en la U y terminó en la U. Pero nosotros jugábamos por un equipo que se llamaba La Academia. Este equipo estaba formado por estrellas, ex estrellas del fútbol peruano. Valeriano López, Barbadillo, Vides Mosquera, Félix Castillo, Tito Drago. Es decir, la élite. Los mejores futbolistas de toda la historia del Perú jugaban por este equipo. Y bueno, a mí me llevaban porque necesitaban ahí un par de jóvenes, ¿no?, que le dieran un poco de aire y de oxígeno al equipo. Y nos llevaban pues para correr la cancha. Y yo era uno de ellos, así que yo era uno de ellos que sin haber sido famoso, pues no jugaba con los famosos. Y ahí viajábamos con el Mono. Y tenemos historias y anécdotas maravillosas, ¿no?, al respecto, que pasamos con Valeriano López, me acuerdo graciosísimo. La noche esa que estábamos en el hotel en Tarapoto y de repente llegó el arquero Quiñe, que vivía ahí en Tarapoto, con una boa de 6 metros de largo. Era una cosa tremenda. Y decía que la tenía en su casa para cazar pericotes. Imagínense, tener en su casa una boa de 6 metros de largo para cazar pericotes, cuando un gatito sería mejor y haría el mismo trabajo. Pero él tenía su boa.
Se le escapó.
Mono, cuéntame, tú has sido gerente en Solgas, ahí te conocí, ¿no? Fuiste escalando, logrando las mejores posiciones, que era en esa época pertenecía al International Petroleum Company, ¿no?, la empresa de petróleo más grande que había en el Perú. Después fuiste gerente de ventas de Hogar, una tienda que era pues la tienda más grande en artículos para el hogar. Tenías tu tienda también, que la administrabas con tu esposa Carmen, en la avenida Larco, en Miraflores, junto a la tiendecita Sueca, me acuerdo, ¿no?
Así es. Pastelería
Sueca. Pastelería Sueca, donde había un café muy bueno.
Sí.
Tenías tu regia tienda, todo, y eres un hombre exitoso, ¿no?, por donde se te mirara. Pero después nos hemos encontrado y nos hemos encontrado en otra situación, que tal vez, si te hubieras mantenido en la situación anterior, no hubiera sido. ¿Qué pasó, Mono? ¿Qué pasó entonces todo ese interín?
Me afectó 6 años de cáncer. Tuve un tumor que se llama feocromocitoma. 6 años, no podía hacer nada. Pero salimos adelante. Después de 6 años detectaron que era el feocromocitoma, que es un tumor que se aloja, me dijo que eran los médicos, entre el riñón y el hígado. No es detectable ni en la tomografía ni en la ecografía. De manera que cuando segregaba excesiva adrenalina, me producía coágulos que se ubicaban en la coronaria. Entonces, eso era lo que me maltrataba tanto. Y me elevaba mucho la presión. He tenido presión de 28 alta, 14 mínima. He tenido paros cardíacos. Me han atendido con santos óleos, porque ya no daba para más, de acuerdo al parte médico. Pero el Señor me trajo, pues.
Oye, Monín, pero algo pasó cuando tú estabas jugando por la selección en México. ¿Qué cosa pasó?
Cuando estaba en México, yo tenía acá momentos en que, desde Perú.
Se hablaba inclusive de que tú estabas al borde de la muerte y una cosa así.
Sí,
jugando. Al menos esas eran las noticias que llegaban acá a Lima, ¿no? Que llegaron por los periódicos.
Jugando contra el equipo de Brasil, un tercer o cuarto partido después de iniciar el campeonato, habíamos tenido mucho éxito en los primeros y estábamos ya para estar ubicados en la primera posición. Cuando me di cuenta, estaba completamente sangrada la parte central de mi cuerpo. Y
¿qué es la parte central? ¿La vejiga?
Las vías urinarias.
Ajá.
Y en el entretiempo me fui llamando al presidente de la delegación y al médico para que me vieran, ¿no?, a un costado para no causar alarma. Y no sentía yo ningún dolor, ningún dolor, solamente la eliminación de sangre total. Y no me paraba, y no me paraba. Bueno, si no te duele nada, yo quiero seguir jugando, yo no, porque estábamos 0-0 y si ganábamos, ya pues estábamos ya listos para, o muy cercanos a finalizar primeros. Y justo era contra el mejor equipo del campeonato, Brasil. Así que me cambiaron, me dieron otra ropa y salí a jugar el segundo tiempo. Terminado el partido, me llevaron en una ambulancia con los motociclistas famosos de México. Me llevaron de emergencia al hotel, en donde me dieron primeros auxilios. Pero auxilios médicos, porque yo, como en antes te comenté, no sentía nada, ningún dolor. Entonces, como había esta eliminación sanguínea, me llevaron al día siguiente donde el mejor urólogo de México, Distrito Federal. Y después de muchos análisis, radiografías, citoscopía, extracción de un riñón, extracción del otro riñón, extracción de ambos riñones. Uf, era insoportable eso, muy doloroso. Y hace 56, serían 44, hace 52 años la ciencia no estaba tan avanzada como ahora. Entonces muchas cosas eran en vivo y en directo. Comprenderás que es una zona muy delicada, ¿no? La zona en la cual tenía que eliminar todos los líquidos de mi cuerpo. No me provocaba tomar una gota de agua porque eso me producía los deseos de miccionar. El resultado después de todo esto, de todos los exámenes, una vez llenada los requerimientos médicos y que fuimos con toda la historia, después de ser revisada, el urólogo dijo que lo sentía mucho, pero me tenía que decir la verdad, que estaba desahuciado. Me daba 6 meses de vida, que tenía, de acuerdo a los resultados, cáncer a los vasos sanguíneos.
No, pero estabas en México y ahí tenías algo que...
Claro.
Que podía cambiarlo todo.
Así que estuve con la Virgen de Guadalupe.
¿Cómo así fue?
Me fui a la Basílica.
Después que te dieron la noticia de que estabas desahuciado.
Antes, durante y después.
¿Y cómo? ¿Tú tenías devoción por la Virgen de Guadalupe?
Ya ahí me acabó todo. Ahí me llené ya.
¿Pero cómo fue que fuiste antes? ¿Antes para qué? ¿Para que les hiciera ganar como el partido? ¿Para qué?
No. Antes debo haber ido como una cosa turística.
Turística.
He sido educado también en un colegio católico, los Salesianos. Después pasé a Leoncio Prado. Y además, para nadie es un secreto, pues, el cariño que normalmente toda la gente le guarda a la Virgen de Guadalupe.
Pero cuenta,
cariño y respeto.
Cuéntame cómo fue tu visita. Ya después.
Con mucho.
Ya bueno, la primera me dice que fue turística, pero después, ya cuando te enteraste de el problema.
Siempre la devoción. Uno dice turístico, pero la devoción es la que lo empuja a uno. Uh-huh. Y estaba muy joven, pues 18, 19, 20 años creo. Y más estaba preocupado por mi madre, que había sido desahuciada.
Estaban en la Basílica Antigua, ¿no?
En la Basílica Antigua, sí. En la Basílica, Basílica y Capilla.
Sí.
La capilla está al costado, ¿no? Pero es una cosa impactante. Impactante entrar a la Basílica. No hay un espacio de 2, 3, 4 centímetros que no esté llena de mandas, como dicen ellos, que son lo que aquí llamamos el agradecimiento que ponen.
Los recuerdos, eso es agradecimiento.
Los recuerdos de agradecimiento. Allá llaman mandas. No hay un espacio ni en los techos, ni en las... Tú conoces.
Pero mono.
Ni en las paredes, nada, me llenó de emoción.
Pero mono, ¿cómo es, no? Uno entra ahí.
Ah, sale cambiado.
Sale uno cambiado.
Me traje...
Todo. Uno se estremece todo, ¿eh? Es una cosa tremenda.
La imagen de la Virgen en pergamino, para cada uno de mis hijos. No, en esa época era soltero. en esa época era soltero, traje para mi casa, para la casa de mi madre, para cada cuarto, y después para la que posteriormente fue mi señora. Ajá. Traje también para su casa. Y me hice una medalla que la llevaba permanentemente, de la Virgen de Guadalupe, una medalla de oro. Ella ha sido muy, es muy, yo soy muy unido a ella, bueno, para mí es todo, porque posteriormente tuve otro problema de salud y también me dijeron lo mismo, tanto que me dijeron, que sea quimioterapia o cobalto. Le dije, nada. ¿Y qué va a hacer? Ya tengo yo mi medicina, la Virgen de Guadalupe. Y después de haber sido desahuciado, ahí está mi historia clínica en el hospital que queda en la avenida Grau. ¿Cómo se llama? No sé, la verdad.
El hospital Almenara. El Almenara, sí.
Ahí está mi historia, porque salió en una publicación, de no sé si era del hospital. Me hicieron hasta tomografía, como te digo, 6-7 años con cáncer, y terminado yo entró mi señora, 6 años más, o sea, 12 años de cáncer, es bien difícil. Ahí también me desahuciaron en el Almenar, ahí por eso me dijeron, ¿qué desea? ¿Quimioterapia o cobalto? Yo dije, nada.
Lo tuyo era la Virgen de Guadalupe.
Sí.
Bueno, vamos a poner una cancioncita. Y luego volvemos para seguir con esta conversación. Okay, ¿ya? Okay. La canción que están pasando, que dice, mucho más que un tesoro, mucho más que la vida, es la gracia de Dios. Y bueno, pues nosotros ya lo sabemos, ¿no? Pero de lo que se trata es que precisamente compartamos esto, este regalo del que participamos nosotros aquí, por pura gracia de Dios, con otras personas que no lo conocen. Mono, cuéntame, o sea que en México, la Virgen de Guadalupe. Acá volviste a tener otro cáncer, tú y tu esposa.
No, allá fue efectivamente, que no fue cáncer, no lo que tuve en realidad al comienzo, sino el diagnóstico fue que tenía cáncer a los vasos sanguíneos. Pero No había sido eso, pero ya la Virgen se encarga, ella es médico, pues también.
Y este, y cuéntame, ¿y qué pasó después, me dices, en el Almenara?
Lo ahí fue Almenara, pues.
Ah, lo del Almenara.
Lo del Almenara fue ese... Ah, lo del Almenara, tienes
claro,
razón.
Claro,
es que estoy confundiendo México con lo del Almenara. Después que me extirparon el tumor que tenía acá en Lima, ya es posterior a lo de México, ¿no? Entré, me trajeron evacuado de Chiclayo porque tenía un...
Tú estabas trabajando en Chiclayo, ¿no?
Estaba, sí. Vine y después...
En Chiclayo fue tu mejor época, creo, ¿no? Este, en el punto de vista laboral y esto.
Sí, sí. He tenido suerte en los sitios que he trabajado. He tenido suerte. Bueno, me dedicaba bastante, pues, al aspecto laboral, ¿no? Vivía en... ensimismado en el trabajo que hacía. Tú lo sabes.
Maniático.
Sí, sí.
Eres
sí.
Un maniático del orden y lo demás.
Sí, pues, sí, sí, sí. Pero ya ves cómo...
Así como marcabas a los punteros, ¿no? En el fútbol marcabas a tu gente también, porque Caricho...
Pero nunca con...
Pero nosotros nos escapábamos de la concentración y nos íbamos al billar. Te sacábamos la
bueno,
vuelta, mono.
¿Ah? Pero siempre caían, Siempre iba gente interesada, llamaban gente.
Mono, ahora cuéntame, ¿vienes de Chiclayo por qué, dices?
Me regresé, yo ya estaba en Lima. Estuve en Lima. Esto ya fue después de dejar el fútbol, lo de México. Lo de México fue el año 56. ¿No? Lo otro ha sido 66, 35 al 60 y... A 56 son... El otro fue en el año 91.
Ah, pasó mucho, ya 40 años después.
35
años después.
35 años después.
¿Y ahí qué pasó?
Tenía el problema, pues, que... del tumor este que no era detectado. Sufría la... subida de presión. La hipertensión permanente. A cada rato me internaban en las clínicas. Porque el corazón estaba que... molestaba un poco... La presión muy alta, pero no daban con lo que me subía la presión. La presión está muy elevada, pero no sabían por qué. Después de 6 años detectaron que era un tumor, pues como antes te comenté, se llama feocromocitoma. Así que...
En feo, ¿no?
Si uno se pone de masa, Y pensando que podía mejorarme, me fui a Chiclayo. No sabía nada del tumor y nada, sino me sentía mal. Entraba a una clínica, me disolvían los coágulos de la coronaria y salía. Muchas veces en la puerta de la clínica, a la hora de salida, de nuevo me venía, porque era emotivo, entonces me venía la crisis. La crisis era la eliminación de bilis permanente. Era una cosa, y un dolor al cerebelo tremendo. Tengo apuntado hasta el número de la historia clínica de la Ricardo Palma. Bueno, me fui a Chiclayo.
Me dijiste que te trajeron de emergencia.
Claro, en Chiclayo sufrí otra crisis y ya no había para más. Ya. Me trajeron evacuado. Mi señora llama a mi hija que estaba acá en Lima para que nos espere con una ambulancia que nos llevara a la clínica. Estaba todo preparado. Aterriza el avión. Yo entro en crisis. Y lo primero que baja del avión, yo en el avión con crisis. Y nadie podía bajar. Pero lo primero que bajan del avión fue un ataúd. Imagínate cómo se sintió mi hija, que estaba esperando mi llegada. Y lo primero que bajan del avión fue un ataúd.
Se hicieron el mono vino vestido de madera.
De madera. Pues, total, me llevaron a la clínica. Pero... La ambulancia se metía, yo no veía, ¿no? Indudable, yo estaba ahí mal, porque incluso me vino paro cardíaco. Me pusieron electrochoc. Yo recuerdo que decía, me duele mucho el pecho. Y mi señora después me contó, ¿cómo no te iba a doler? Pues, mono, me dice, si saltabas ahí con el electrochoc, como un mono saltabas en la camilla. Y cuando llegamos a la clínica Ricardo Palma, en la puerta me viene paro, 21 días en cuidados intensivos. Cuando detectan el tumor, había que operar, pero Franco Atanasio, que era el médico, un compañero de universidad, me dice, no puedo operar si es que no hago una tomografía primero. Y justo era Jueves Santo y Viernes Santo. Y no me puedo olvidar porque yo cumplo años 29 de marzo. Y cayó viernes 29 de marzo. Y Fujimori lo hace feriado. Entonces no había trabajo. Nadie trabajaba los viernes. Y tenían que operarme. Pero él tenía que saber si es que estaba o no ramificado el tumor. Yo estaba muy delgado, pesaba 50 kilos, fíjate.
Bueno, ¿y cómo saliste de eso?
Mi señora le dijo, tú no vas a operar, le dijo a Franco. Quien va a operar es la Virgen, él es muy devoto.
Carmen, tu esposa también era devota, ¿no?
Sí, mis hijos también. Así que me dieron mis santos óleos y al quirófano. Y lo que inicialmente se pensó que era un pequeño tumor de 8 centímetros era una bola inmensa de un color grisáceo. Tremendo, tremenda, dice mi señora que no. Posteriormente no me recuperaba porque me habían puesto catéter, varios catéter, uno se infectó, me lo aplicaban sin anestesia, sin adormecerme, nada. No sentí el dolor. Y terminado eso, terminada la operación, salida la operación, todo con éxito, comenzaron a desarrollar
las mamas.
Pero el desarrollo, ¿qué importa? El problema era que...
Que te sirven por la calle, ¿no?
No, tampoco me afectaba. Lo que me preocupaba era que ni la sábana para dormir podía soportarla, eran como agujas. Entonces me llevaron al Menara, pues. Ya no habían recursos. Y un amigo me dijo, yo te veo.
¿Y producto de qué era que te crecieran las mamas?
Eso es lo que fui a hacerme ver, pues. Y lo peor es que dolía, me dolía tremendamente, no soportaba camisa, no soportaba nada, ni vestimenta, ni sábana, nada. Así que también hay otra historia ahí en el Almenar. Ahí fue donde después de todos los exámenes, el oncólogo, cuando fuimos con todos los exámenes donde el oncólogo me dijo nuevamente, cáncer a los vasos sanguíneos, 6 meses de vida. ¿Qué le aplicamos? ¿Quimioterapia o cobalto?
¿Cuántos años hace de la primera vez que te dijeron que tenías?
En el 56.
En el 56 te dijeron que tenía 6 meses de vida.
Ya.
Y ahí la Virgen de Guadalupe se encargó.
Ya. Ella siempre se ha encargado de todo. Ella es mi médico de cabecera. Pues al decirme eso, le dije no. Ni quimioterapia ni cobalto, doctor.
Bueno, ¿y en qué momento es que aparece?
Me curé, pues.
Sí, pero ¿en qué momento es que aparece después el cáncer de Carmen, de tu esposa?
Al salir yo, entró mi señora. Ahí. Entonces son 12 años conseguidos, uno tras otro. A mi señora sí se le hizo metástasis. Cáncer a la mama tuvo. Y osteoporosis, le afectó el corazón, se le complicó el estómago. Todo, pobrecita.
Y qué difícil la pasaron ahí también en el asilo, ¿no?
O mejor.
Pero eso lo dejaremos pasar porque es una situación bien ingrata, bien triste.
Ya pasó,
pero de todas maneras son cositas de que no hay que dejarlas pasar así porque la verdad tiene que salir a flote siempre, ¿no?
Sí, esto es bueno. Que no sea por mi parte.
Ah, bueno, tú siempre, ¿no? Tan generoso y tan... No. Tan de no verlo, tan no. De no querer sacar lo malo.
Ya el Señor se encarga de
también todo. También has tenido tu historia, la historia es de cuando saliste arrancado del colegio, ¿no? Cuando saliste arrancado del colegio, que te escapaste del colegio. Por el profesor ese al que empujaste.
Ah, el sacerdote.
¿Sacerdote?
Sí, un sacerdote encargado de los internos del Colegio Salesiano.
¿Tú estabas interno en el Salesiano?
Sí, yo, oye, no, pero yo no me explico. ¿Interno por qué? Porque vivías, cuadras.
Ahí nomás vivías.
No sé, pues no sé qué sería. Yo estaba muy chico, pues 7 años, 8 años. Yo paraba interno nomás. Además me sentía tranquilo, contento, cómodo. Ya uno se hace. En el Leoncio Prado también a veces tenía salida y no salía.
Sí, es verdad que uno se hace.
Tenía salida y no salía. Iba a mi casa. Yo soy el menor de todos mis hermanos. Tengo 73 ya, para 74. Imagínate. Llegaba a la casa. No había nadie, todos habían tomado su rumbo. Estaba solo mi madre y mi papá a la hora que llegara, ¿no? Entonces yo era el excedente. ¿Qué hacía, pues? Sí que a veces me quedaba en el colegio más, porque ahí podía practicar deporte, ahí podía hacer mis ejercicios. Y jugar al fútbol, jugábamos fútbol con los soldaditos, con los soldados. Soldaditos no, porque los soldados eran bien fuertes. Te daban duro.
¿Quiénes eran los soldaditos? Le decían.
Los del Leoncio Prado, pues.
Ah, los del Leoncio
Prado.
Hay
números, hay soldados.
Cuando estuviste en el Leoncio Prado.
Claro, claro, hay soldados. Okay,
yo me refería a la anécdota de lo que te pasó cuando niñito en el colegio, ¿no?
Con el cura. Ah, claro, lo del padre, eso sí. Hubo una palomillada a la hora, un sábado a la hora que había terminado las clases. Nos dirigíamos a los dormitorios. Los dormitorios estaban en el segundo piso. Y las escaleras de un edificio de techo alto, como es el Colegio Salesiano. Las escaleras son largas, pues. Por ahí hubo una palomía de un interno que ni sé, ni me acuerdo quién puede haber sido, ni cómo se desató. Yo estaba en otra nota, tú ya me conoces, estaba en otro mundo, estaba distraído totalmente. Y me llamaron primero severamente la atención a mí por lo que había pasado.
Un muchacho soltó unos gases, ¿no?
Sí.
¿Ah?
Sí.
Pero sí, eso es una cuestión fisiológica que a cualquier ser humano.
Pero
se
el padre volteó, pues, y me dio una cachetada. Yo no dije nada, pues. Pero estaba con la ira, pues, interna, loco. Y cuando subí lo empujé. Ya te he contado, pues.
Sí, pero cuéntelo.
Bueno, terminamos de llegar a la altura del piso y el padre se había quedado ahí y yo, bueno, un niño pues de 8 o 9 años no se debe sentir pues dueño de sus actos y agarré y lo empujé al interno, pues al sacerdote que estaba ahí. Se fue escaleras abajo, felizmente, a Dios gracias, no le pasó nada. Irresponsablemente lo empujé.
Pero esas cosas no se pueden.
Una reacción propia, pues, como una reacción de defensa propia, ¿no?
Es normal, un niño, imagínate que se siente, ¿no?, atacado de esa manera, o sea que tampoco no...
Mauqui se apellidaba el padre, me acuerdo, padre Mauqui. Y me comenzó a perseguir por todo el internado. No paré hasta mi casa, pero yo no sé cómo pude salir del colegio, porque a la hora que terminaban las clases el día sábado, cerraban todas las puertas. Yo no sé cómo pude salir ni por dónde, no me acuerdo.
Son cositas bonitas de que si se traen a colación es porque siempre ese tipo de cositas van dejando heridas en nosotros, en el subconsciente, en el inconsciente, ¿no? Son heridas profundas ahí que necesitan ser sacadas y puestas a la luz del Señor. Bueno, tú ahora estás participando del regalo de la Eucaristía diaria, ¿no? Y aprovecha cada Eucaristía para sacar ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez la culpabilidad que tú sientas, ¿no?, con respecto a haber empujado al sacerdote o haberle respondido de esa manera. Y también el hecho de que pongas el perdón, ¿no?, de que perdones realmente. Porque son cositas que uno puede decir bonito, porque yo sé, tú eres de las personas que dicen, no, yo no tengo resentimientos, yo no tengo... Pero siempre hay cosas que quedan bonito, porque somos seres humanos y en todos los seres humanos sucede así. Y es bueno que vayamos sacando toditas esas cosas y se las entreguemos a Dios, porque todo eso va minando nuestro caminar, nuestra existencia, ¿no? Tú eres una persona muy muy frágil, ¿no? Muy en el sentido de de que cualquier cosita, por pequeña que haga, no te afecta mucho, te afecta muy grande. Yo te quiero muchísimo, todos los días salimos a las 5:30 a.m, ¿no? Esto es bueno para ti, bueno para mí, porque sin ti yo no lo haría y yo creo que tú sin mí tampoco lo harías, ¿no? Uh-huh. Es una así compañía es. Y además ahí vamos hablando de las cosas del Señor y chismeando un poco también, ¿no?
Uh-huh. No, sí, no hay como mantenerse en estado.
Pero sobre todo en estado de paz con Dios.
Sirve para todo esas caminatas.
¿Ah? Sirve para todo, ¿por qué? Porque cuando lo hacemos y siempre nuestro tema... es recurrente ya, ¿no? No puede ser otro que las cosas del Señor, ¿no? Que las cosas que vivimos aquí en nuestra comunidad y todo esto bonito. Ha sido, ¿no?, una conversación linda, distinta a todas las que se hacen aquí todos los días y eso es lo lindo. Acá, como tú sabes y como te he contado, no... nada. En una oportunidad te dije, vamos a hacer un programita algún día para conversar, ¿no?, de estas cosas...
Y ahora no, me has tomado de sorpresa.
Precisamente de eso se trata. Que tú decías, ¿cuándo va a ser? No, y yo, nada que ver. ¿Por qué? Porque no es cuando uno quiera. Pero ahora se dio el caso, fíjate. Se dio el caso de que estabas acá, no quería. Ven para acá, entraste, te senté ahí. Y tú sin saber de qué se trataba. Y ya estábamos conversando con el público. Mm. Bueno, vamos a dar gracias a Dios, Señor. Te doy gracias por el Monín. Te doy gracias por este precioso corazón. Por este ser humano tan maravilloso, tan exquisito, tan bueno, tan tierno. Una persona que se hace querer a donde va, ¿no? Porque su sensibilidad, su corazón aflora. Se le nota a través de los ojos su limpieza, su pureza. Conversaba la vez pasada con otras personas y decía que si había alguna persona a la que Dios me había permitido conocer en mi vida y que la supiera... completamente limpia, es ser el Monito. Era el Monito, pero el Monito también tiene que entender de que no vivimos en un mundo perfecto, ¿no? Y que tenemos que acostumbrarnos a que nosotros también tenemos fallas, también tenemos defectos, también tenemos problema de ego, porque el otro día conversábamos al respecto de que a veces se piensa de que el ego es únicamente orientado hacia la vanidad o hacia la presunción. Pero no, problema del ego es todo aquello que afecte realmente nuestra conducta, ¿no? Y a veces en el ego tenemos registrados una serie de detalles o de mensajes que nos hace sentir mal o tristes o apenados o culpables y todo esto. Y eso es manipulación del ego también, ¿no? Es importante que nos demos cuenta de que por ahí también funciona el ego y funciona muy bien. Sobre todo manipula muy bien el campo emotivo, el campo sentimental, ¿no? Y el campo de... Pero, bueno, estamos en las manos de Dios. Él nos cuida en lo que es obvio y en lo oculto. Te damos gracias, Señor, ¿no? En este mes tuyo, en este mes en que sales a recorrer las calles de Lima. Que tu recorrer, Señor, sea realmente transformante. Que las personas sepan entender tu misericordia, que no vayan a buscar los milagros del Señor, que tú los das generosamente porque eres bueno, porque nos amas, sino que vayan a buscar al Señor de los milagros, porque quien se queda con el Señor de los milagros tiene no solamente los milagros, ¿no?, sino tiene una vida, vida en todo el sentido de lo que es la vida. No ir por la vida como marionetas que nos accionan y nos mueven, y nos condicionan desde la publicidad, desde la cultura, desde nuestro propio programa, sino vivir nuestra propia vida para la cual Dios nos ha creado y que no tiene más que un solo propósito, que seamos inmensamente felices y que nos preparemos desde ya para empezar a vivir aquí en la tierra el cielo que Él nos tiene prometido. No es cuestión de ganarlo. El cielo no se gana ni se merece, es pura gracia de Dios. Gracias, Señor, porque... eres bueno, porque eres tierno, porque eres bondadoso y porque nos amas, Señor, incondicionalmente e inclusive sin pedirnos que cambiemos. No fuerzas en nosotros el cambio porque tú sabes que tu amor es transformador, que una vez que te conozcamos y que entremos en esa intimidad con tuya, no podemos hacer otra cosa que vivir en el amor, y quien vive en el amor ya cumple con ello todos los mandamientos habidos y por haber, los que existen y los que puedan inventarse. Gracias, Señor, y hasta mañana, si tú lo permites. Que Dios bendiga a todas las personas que están escuchando este programa. Amén.